Bueno, quiero darle la bienvenida a nuestra clase número 12 de Core. Recuerden que este proceso que titulamos Core, o el objetivo de este proceso y de esta serie de mensajes que hemos desarrollado hasta hoy con este el número 12, es llevarnos a entender mejor lo que significa seguir a Jesús. Al día de hoy, y a partir de todo lo que hemos aprendido, comprendemos quizás mejor que seguirlo a él o ser sus aprendices o sus discípulos implica definitivamente reorganizar nuestra vida alrededor de tres objetivos. Que si se acuerdan, esos tres objetivos son permanecer en Jesús, ser como Jesús y vivir como Jesús o hacer lo que Jesús hacía. Y hemos entendido que seguir a Jesús en realidad es un proyecto de vida, y hacerlo implica necesariamente reorientar nuestra vida y nuestras prioridades alrededor de la vida de Jesús. Voy a leer algunos textos bíblicos y quiero empezar por Lucas capítulo 9, versículos 18 en adelante. Les comparto Lucas 9, 18 en adelante. Dice así: dice así, Lucas 9, 18 en adelante. Cierto día, Jesús se alejó de las multitudes. Me llama la atención, noten esto, lo vamos a ver en algunos textos hoy. Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos. Y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que volvió de la muerte. Entonces Jesús hizo la siguiente pregunta. Déjenme un segundo acá. Un segundito. Porque no les tenía esa parte copiada allí. Un segundo. Les estoy poniendo acá porque me gusta que lo lean. Ok, la siguiente parte, entonces dice Jesús así. Entonces Jesús hace la pregunta. Y la respuesta. Muy bien. Perdón. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías enviado por Dios. Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era él. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud, fíjense qué interesante, primero él se alejó de la multitud, fue a orar solo con sus discípulos, y luego entonces vuelve y se dirige a la multitud y le dice lo siguiente: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, o sea, que está refiriéndose a quiere ser mi discípulo, quiere ser parte de este grupo pequeño con el que me vine a orar. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene, no dice le sugiero, le recomiendo, pues sería una buena idea, dice tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Lo primero que debe suceder, según Jesús, para que nosotros podamos reorientar nuestra vida alrededor de la de Jesús, es que debemos morir a nosotros mismos. En el centro del proceso discipular se encuentra entonces el símbolo de la cruz, que es el símbolo más importante de nuestra fe. Y durante 2000 años lo que ha pasado es que cuando tú y yo miramos ese símbolo, hemos perdido sensibilidad sobre lo que verdaderamente significa. La cruz es mucho más que un tatuaje en tu brazo, una cadenita en tu pecho, o un arete en tu oreja, o un cuadro en tu habitación. La cruz es un símbolo de muerte. Mira lo que dice el teólogo Joel B. acerca de la cruz, específicamente de la muerte de cruz y de la crucifixión. La crucifixión era un asunto público por excelencia. Desnuda y clavada en una estaca, cruz o árbol, la víctima estaba sujeta a la salvaje ridiculización pública de los transeúntes, mientras que la población general se le daba un severo recordatorio de la suerte que le esperaría a aquellos que se rebelan contra la autoridad del Estado. La forma más vergonzosa de morir en el tiempo del Imperio Romano era la crucifixión. De hecho, era tan vergonzosa que si ustedes leen los evangelios se van a dar cuenta que ninguno de los evangelistas pudo dar detalles de la muerte de Jesús más allá de decir que fue por medio de la crucifixión. La cruz en sí era un símbolo de muerte. Y para nosotros ese símbolo tiene una representación y una invitación práctica. Y es una invitación a la autonegación. Por eso la invitación de Jesús al decirnos que debemos tomar la cruz es una invitación a morir. Para algunos, y especialmente para aquellos que literalmente murieron por medio de su fe, eso significó muerte a causa de Jesús. Por ejemplo, si ustedes han leído algo de las escrituras o de historia, la mayoría de los discípulos de Jesús y líderes de la iglesia primitiva fueron martirizados por su fe. Sabemos que Jacobo fue decapitado en Jerusalén, que Mateo fue decapitado por espada en Etiopía, que Marcos fue arrastrado por caballos en las calles de Alejandría, que Lucas fue ahorcado en Grecia, que Tomás murió por una lanza en la India, que Pedro fue crucificado al revés en Roma y Juan fue sumergido en una caldera de aceite hirviendo y dejado a su muerte en una isla donde escribió el libro del Apocalipsis, en la isla de Patmos. Y gracias a Dios, y de verdad lo digo con agradecimiento, para la mayoría de nosotros en el mundo occidental, el llamado no es a una muerte literal, sino a negarnos a nosotros mismos. Tal vez por eso es que el reformador Juan Calvino definió el discipulado como un proceso de autonegación. Esa es la frase o el término que utilizó para acuñar el proceso discipular, un proceso de autonegación. ¿Por qué autonegación? Porque debemos entender que decirle que sí a Jesús es decirle que no a muchas otras cosas. Escucha eso. Decirle que sí a Jesús es decirle que no a muchas otras cosas, como nuestros deseos carnales, o nuestro individualismo, o nuestro ego, o quizás a nuestro deseo de gastar nuestros recursos como queramos. La realidad es que al seguir a Jesús, nos negamos a vivir de forma autónoma y más bien decidimos vivir en comunidad, sujetos unos a otros en nuestra fe. Pero si somos honestos, la realidad es que la mayoría de los cristianos no vivimos de esa manera, o no viven de esa manera, o no viven ese tipo de fe. Es interesante porque, estudiando un poco, encontré que la historia relata que los caballeros templarios, y eso ya en sí es un sarcasmo, porque eran bautizados, que sean bautizados pues es curioso, pero los caballeros templarios en medio de las cruzadas, cuando eran bautizados, ellos eran bautizados en sus armaduras de batalla. O sea, no, no se metían en ropa interior o con una manta, sino se metían en su ropa, en sus armaduras de batalla. Pero dejaban la espada por fuera, como un símbolo en el que decían: Dios, puedes tener toda mi vida, excepto la injusticia a través de la cual me gano la vida. Y si uno piensa en eso, diría, oye, qué absurdo, qué contradicción. Pero quizás muchos no son bautizados de esta manera, de manera literal, pero ¿sabes? Me parece que más que absurdo, este acto de los templarios es un acto de honestidad. Por lo menos de entrada están entrando a las aguas diciendo, ¿sabes qué, Jesús? Te entrego todo, menos mi espada. Pero nosotros nos sumergimos por completo cuando en realidad en el fondo no le entregamos nuestros recursos, no le entregamos nuestro tiempo, no le entregamos nuestras relaciones sexuales, no le entregamos nuestros hábitos dañinos o nuestras adicciones. Sería más genuino y mucho menos hipócrita si le dijéramos a las personas, para el día del bautismo traiga algo de lo que no le quiera entregar a Jesús y déjelo por fuera, y algunos vendrían con la foto de la exnovia con la que todavía se habla, o algunos vendrían con el paquete de cigarrillos, o otros vendrían con la botella de licor, o otros vendrían con el celular y las redes sociales a las que andan atados, o la página en la que se sumerge a ver pornografía, como diciendo, Jesús, quiero entregarte mi vida, pero hay áreas donde de verdad no quiero que te metas, no quiero que entres a ser señor de mi vida. Y no funciona de esa manera. El camino de Jesús se basa en la muerte, el entierro y la resurrección. Y te lo voy a decir otra vez, el camino de Jesús se basa en la muerte, el entierro y la resurrección. La vida de la cruz, que es negarnos a nosotros mismos, es relatada en todos los evangelios. Lucas nos dice que debemos tomarla cada día. Me gusta mucho la yuxtaposición que hace Lucas. De alguna manera él dice, toma tu cruz cada día. Y eso es de alguna manera paradójico, porque al entender la cruz como la entendemos, tú no tomas la cruz cada día. Tú tomas la cruz una vez y pues ya quedaste, porque la cruz, como ya lo mostré, era un mecanismo de muerte. Pero Lucas está siendo claro en decir, por si acaso somos vivos como algunos queremos serlo, y decir, no, no, yo ya tomé mi cruz en el año de 1998 cuando le entregué mi vida a Cristo. Como que ya ese día fui y me negué a todo y renuncié a todo y fui a los pies de la cruz. Hoy yo hice un encuentro con Dios en el año 2004 y fuimos a la cruz y allí simbólicamente clavé mis pecados en una cruz y ya quedó, ya está. Pero Lucas lo que está diciendo es, todos los días, cada día necesitas tomar la cruz y seguir a Jesús. Es un asunto diario, es un asunto recurrente. La autonegación es un asunto de todos los días en la vida del cristiano. Pablo presenta esa misma autonegación de la siguiente manera, y este texto quizás es el que más hemos leído en todo este proceso de Core, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 24. Dice lo siguiente: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que la naturaleza pecaminosa desea. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, vea la espada por fuera de las aguas cuando leo estos frutos, estos deseos de la naturaleza pecaminosa, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Si no mueres, no puedes seguir a Jesús. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo, escucha, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Para Pablo, nuestros cuerpos son el punto focal de nuestra relación con Dios. Pero el cuerpo es el campo de batalla donde se encuentran nuestros deseos. Si se acuerdan, la semana pasada, cuando nos metimos un poquito en algunos aspectos de la psicología, hablamos de los deseos primarios, los deseos secundarios y la voluntad secundaria. Y es allí donde se gestan y se encuentran esos deseos. Y tú y yo vivimos en una tensión constante, porque tenemos deseos puros y malos a la vez. Y una de las tareas principales en nuestro proceso discipular consiste en aprender a crucificar nuestra carne para poder experimentar una vida de resurrección. Diariamente, tú y yo tenemos que renunciar a los deseos, esos deseos diarios que surgen, pero que no se alinean con lo que Dios nos está llamando a hacer. Por eso, la cruz es el fundamento de la vida del discípulo de Jesús y la principal herramienta para ser transformados a su imagen. En Lucas 9:23, Jesús dijo una vez más lo siguiente: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Es como que sin esa secuencia, tú y yo no podemos ser seguidores de Jesús. Mira nuevamente la secuencia. Abandonar su propia manera de vivir, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús. Dallas Willard, a quien he citado en numerosas ocasiones en medio de este proceso, define la autonegación de la siguiente manera. Dice que la autonegación es dice esto acerca de la autonegación: la condición general para la vida del reino de Dios, la cual es mejor descrita como muerte a nuestro yo. En esta condición y únicamente en esta yace la clave para la restauración del alma. La formación espiritual cristiana descansa sobre este fundamento indispensable de muerte individual y no puede darse a no ser que esté fundamentado, esté bien puesto y firmemente sostenido. En otras palabras, no podemos seguir a Jesús, que para mí es vivir, si no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. O si quieres escucharlo de otra forma, no podemos vivir si no estamos dispuestos a morir. En el mismo contexto que les acabo de leer en Lucas capítulo 9, un poco más adelante vemos un suceso muy importante. Les quiero leer ese suceso. Lucas capítulo 9, del 57 al 60. Iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. En esa historia que les acabo de leer, vemos diferentes personas que quieren seguir a Jesús, personas que no quieren hacerlo y otros que quieren hacerlo pero tienen excusas. El primero dice, te voy a seguir a donde sea. El segundo dice, la verdad no quiero, quiero ir primero a enterrar a mis padres, y sabemos por diferentes comentaristas bíblicos y analistas teológicos que lo que significaba es como un eufemismo del primer siglo para referirse a déjame primero ir y terminar el resto de mi vida con mis padres, esperar que envejezcan, estar en sus negocios y finalmente, pues cuando ya todo eso pase, te sigo. Es como la excusa que muchos dicen, déjame vivir mi vida, déjame primero cumplir mis logros, mis sueños, mis metas y luego sí te sigo. Y otros dicen, yo quiero, pero la verdad es que tengo tantas excusas que no sé por dónde empezar. Y para seguir a Jesús, la realidad es que necesitamos pagar un precio. Esa no es la única historia bíblica que nos presenta esa realidad. De hecho, al ver las multitudes que lo seguían, Jesús parecía una y otra vez filtrar sus seguidores con invitaciones radicales a morir. Mira lo que dice Lucas nuevamente un poco más adelante, Lucas versículos 14, capítulo 14, versículos 25 al 33. Te leo, te comparto y te leo. Dice, grandes multitudes, no uno o dos, dice, grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede enviar a una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Casi que diríamos que esos mensajes ya no los conoce la gente en las iglesias, porque no se predican. Parecieran ser textos que queremos escoger y sacar y poner a un lado porque no son populares. Porque si quieres que tu iglesia se haga pequeña, predícalos. Si quieres que tu iglesia se haga chica, predica acerca del morir, predica acerca de la autonegación, predica acerca del costo del discipulado, del costo que hay detrás de seguir a Jesús. Por supuesto, el mensaje de Jesús es hiperbólico, como lo fue en muchos casos, como cuando dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo de tu cuerpo. Jesús recurría al recurso literario de la hipérbole una y otra vez para enfatizar las cosas que eran importantes en su mensaje. Quizás cuando Jesús está diciendo el que no odia a su madre, a su padre y a su hermano, no nos está haciendo una invitación a odiar a nuestros familiares. Eso es evidente y lo sabemos porque el contexto más amplio de la escritura nos invita a amar a todos. Lo que Jesús está diciendo de una manera hiperbólica es, no puedes amarlos más que a mí. No sé si logras entender lo que eso significa. Jesús no te está invitando a odiarlos, te está diciendo no puedes amarlos más que a mí, no puedes amar tus cosas más que a mí, no puedes amar tu dinero más que a mí, no puedes amar tu carrera profesional más que a mí. Ser mi discípulo no es ponerme en el centro para que te cumpla tus deseos, ser mi discípulo significa negarte a ti mismo, morir a ti mismo, permitirme ser tu rey y tu señor, ser verdaderamente el Mesías, y entonces yo te daré lo que yo sé que tú necesitas, no lo que tú quieres tener. Jesús está diciendo que para ser sus discípulos nada debe ser más importante que seguirlo a él. Jesús es honesto y está diciendo que seguirlo tiene un costo. Me gusta la predicación de Jesús, porque Jesús no te viene con rodeos, Jesús no te hace una trampa, Jesús viene de frente y te dice, hey multitudes, yo sé que ustedes están aquí porque les doy de comer, yo sé que ustedes están aquí porque los sano, yo sé que ustedes están aquí porque les hago milagros, Pero si de verdad quieren seguirme y no solo lo que les doy, tienen que pagar un costo. Mira Lucas 18, del 18 al 23, lo que dice. Cierto dirigente le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa. Además, Jesús fue muy sabio porque lo dejó por fuera, el mandamiento de la codicia. Si se dan cuenta, no está en los mandamientos de arriba. Jesús dice, los mandamientos sabes, y los recita, pero dejó por fuera uno. Y él dice, todos los he cumplido. Y dice, sí, pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego de que hagas eso, luego ven y sígueme. Paga el precio primero, luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Solo de ahí puede salir una prédica. Se entristeció mucho, pues era muy rico. Eso dice mucho. Pero la realidad es que ese no es un mandamiento universal. Es decir, no podemos hacer una doctrina donde se diga que para seguir a Jesús hay que venderlo todo y seguirlo, pero sí puede serlo para algunas personas. Y la pregunta que yo te hago hoy es, ¿qué harías si Jesús te pidiera eso? ¿Qué harías hoy si Jesús te pidiera exactamente lo que le pidió a ese hombre? Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Es tremendo porque Jesús no te da una instrucción, sino una promesa. Casi todos los que leemos ese texto nos enfocamos en el costo, pero no sé si te diste cuenta de la promesa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Hay que ser muy tonto y muy torpe para quedarse con el tesoro terrenal y despreciar el celestial. Por eso fue que el hombre se entristeció mucho, porque su mucha riqueza no le dejó seguir a Jesús. Quizás para este hombre el obstáculo fue el dinero, pero si todos los que estamos aquí somos honestos, como los caballeros templarios, tenemos algo que no estaríamos dispuestos a entregarle a Jesús. Así eso nos prometa la vida eterna y la vida abundante que Él nos ofrece. Pero si queremos eso, tenemos que morir. Y vuelvo y digo, yo sé que este tipo de enseñanzas hoy en día, lo único que logran en el cristianismo moderno es reducir las audiencias. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Ese es el mensaje de Jesús. Aunque no podemos hablar de negación en la era de la conquista personal y del coaching de vida y de la motivación, tenemos que predicar el mensaje de Jesús. Mira lo que dice el autor y conferencista Sky Jethani en su libro The Divine Comedy. Si hay una frase que se te quede después de la clase de hoy, podría ser esta. Y un par más que vienen ahorita más adelante. El libro de Divine Commodity, Discovering a Faith Beyond Consumer Christianity, eso es la mercancía divina descubriendo una fe más allá del cristianismo de consumo. Ese es como el subtítulo del libro, si puede léalo. Mi secreto es que quiero ser relevante y popular. Quiero que mis deseos sean cumplidos y el dolor minimizado. Quiero una relación manejable con una institución en lugar de relaciones desordenadas con personas reales. Quiero ser transformado a la imagen de Cristo con solo participar en eventos de entretenimiento en lugar de pasar por el duro proceso de la disciplina. Quiero ponerme la fe sobre mi camiseta, pero no quiero mirar la oscuridad de mi corazón. Y sobre todo, quiero un Dios, con minúscula, controlable. Quiero una mercancía divina, divine commodity, para hacer mi voluntad en la tierra y también en el cielo. demasiado profundo. Y esa podría ser la oración de millones de cristianos en el mundo occidental. Yo creo que vivimos en una tensión constante entre la invitación de Jesús a seguirlo a él y el mantra de nuestra cultura que nos invita a ser felices por consumir más y ser fieles a nuestros deseos profundos. Vivimos en la época de ser fieles a nuestros deseos. Vivimos en la época de seguir nuestro corazón. Vivimos en la época de decirle que sí a lo que nuestra alma nos dicta. Vivimos en la época de cumplir nuestro sueño personal. Y vivimos en una época donde no se acepta la idea de la autoridad. Por eso, rendirnos ante el señorío de Cristo es una idea poco popular. Queremos a Jesús, escucha bien. Queremos a Jesús como nuestro Salvador, pero no lo queremos como Señor. Y hasta donde yo me acuerdo, en el año de 1997, cuando le entregué mi vida a Jesús, hice una oración para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Pero vivimos en la cultura de Jesús el Salvador y muy poco de Jesús el Señor. En el libro de Disappearing Church, o la iglesia que está desapareciendo, Mark Sayers dice lo siguiente. Te lo pongo aquí en la pantalla, perdón. De manera sutil, absorbemos el implícito evangelio de la prosperidad a través del consumismo y la publicidad, pero también al ver la vida de otros cristianos quienes parecen estar viviendo vidas increíbles, significativas y llenas de placer. Solo debemos dar una mirada a nuestro Instagram para encontrar pastores, músicos creyentes, artistas, autores y activistas quienes parecen vivir vidas increíbles. Estas personas parecen tener lo mejor de los dos mundos. Siguen a Jesús y pueden viajar. Viven en vecindarios lujosos. Pasan tiempo con personas realmente interesantes. Tienen matrimonios increíbles. Y viven una vida de solteros envidiable. Y conectan con las personas más maravillosas del mundo. No reconocemos la forma en que el implícito evangelio de la prosperidad nos afecta a todos hasta que nuestras expectativas no manifiestas no se cumplen. Entendemos que Dios le puede pedir a personas de otras partes del mundo que dejen cosas, que hagan sacrificios, pero nuestra herejía escondida bajo la superficie es nuestra creencia de que Dios nunca nos pedirá a los cristianos de Occidente que nos neguemos a nosotros mismos. Están muy callados. Bueno, están muteados, pero están callados. Lo puedo ver. Pero no esperaba menos de este tema. Y es que la realidad, y leyendo este texto, escribí como algunos contrastes y te los quiero presentar porque vivimos en medio de una contradicción, en medio de la cual queremos lo mejor de lo que yo llamo ambos mundos. Y si esto no te parece contradictorio, antes de leerlo, quiero decirte que si esto no te parece contradictorio, de entrada tienes un problema estructural en tu fe. Queremos ser muy generosos y desprendidos y muy ricos y tenerlo todo. Queremos seguir a Jesús y vivir como celebridades. Queremos carácter sin sufrimiento y sin procesos de vida. Queremos humildad sin humillarnos. Queremos paciencia sin esperar. Queremos bondad sin personas que nos incomoden. Queremos oír la voz de Dios, pero no tenemos tiempo para orar. Queremos la vida de Jesús, pero no queremos vivir como Jesús. Y queremos al Salvador, pero no queremos al Señor. La vida de negarnos a nosotros mismos no es una vida de reglas. Escúchame bien. No, este mensaje no es una invitación a las reglas. Dios me hizo libre de las reglas religiosas hace unos años y espero no volver allá. Pero sí es una vida de rendirnos diariamente a Jesús y estar dispuestos a morir al deseo de gobernar nuestras propias vidas y permitirle más bien a Él gobernar nuestras decisiones en cada instante. Se trata de entregar los obstáculos que nos impiden entregar nuestras vidas por completo delante de Él. Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 13, versículo 44, y ya con esto vamos a terminar. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a enterrar o esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Esto es hermoso. ¿Qué vio este hombre para con alegría vender todo lo que tenía, que no vio el joven rico para con amargura quedarse con todo lo que tenía? Solo cuando tú ves el tesoro oculto del reino de los cielos, puedes con alegría entregarlo todo y rendirlo todo ante los pies de Cristo. Pero yo creo que lo que debemos entender, familia, es que seguir a Jesús sí implica darlo todo, pero siempre el tesoro que recibimos a cambio es mayor a lo que entregamos. Ese tesoro es nuestra eterna recompensa, y ese tesoro, para los que están pensando en signos pesos, y en carros, y en lotes, y en casas, y en yates, les tengo una noticia. Ese tesoro se llama Jesús. Jesús es el tesoro de nuestra fe, y Jesús es el tesoro del reino de los cielos. Por eso quiero cerrar con esta frase. Una frase del misionero Jim Elliot, quien murió como mártir predicando a Jesús en el Ecuador. Él dijo lo siguiente: si alguien murió por Jesús, vale la pena que escuchemos lo que tenía para decir. Muchos hoy en día piensan que Jesús murió por ellos para hacerlos ricos, pero estos hombres dieron su vida por Jesús. El misionero Jim Elliot, quien murió como mártir, dijo lo siguiente: no es ningún tonto aquel que entrega lo que no puede retener para ganar aquello que no puede perder. Es profundo. No es ningún tonto aquel que entrega lo que no puede retener para ganar aquello que no puede perder. Porque lo que ganas en Cristo nadie te lo puede quitar. Pero todo lo que tienes al final del día, la Biblia dice que cielo y tierra pasarán. Creo que es tiempo, iglesia, de sentarnos a calcular el costo del discipulado, pero no podemos olvidar hacer la cuenta del costo del no discipulado. Y quiero decirte eso nuevamente porque esas son mis últimas palabras de la noche de hoy. Siéntate a calcular el costo del discipulado, que es alto. Pero al hacerlo, no te olvides de calcular el costo del no discipulado, que al final es mucho más alto. Dios los bendiga.